Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Manuel Azaña, presidente de la República Española. De su salida de España y su corto pero penoso exilio, vamos a hablar con el señor Jean-Pierre Amalric, presidente de la asociación Presencia de Manuel Azaña. Pero antes de hablar del exilio de Azaña, vamos a oír para empezar la voz del presidente y el sentir cuando comienza la Guerra Civil Española.
Estimado conveniente que me dirija a la opinión general del país, lo he hecho desde un punto de vista intemporal. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta.
Señor Amalric, a mí me gustaría que nos contara, desde el momento en que don Manuel Azaña se entera de que Barcelona había sido tomada por el ejército de Franco, ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza ese peregrinaje hacia Francia?
Bueno, como se sabe, cuando se produjo la salida de Azaña, él se encontraba en Barcelona y luego, claro, siguió el repliegue de las autoridades de la República. Se quedó unos días en pueblecito de Lavallol, en una casona donde se sentó muy pocos días. Y cuando Negrín, que era el jefe del gobierno, le comunicó la conveniencia de quitar el territorio español y de refugiarse en Francia, emprendió la salida por un camino de montaña que no era la carretera principal del Pertús, muy abarrotada en este mismo momento por la retirada masiva, gigantesca, del pueblo que huía delante de la ofensiva de las tropas de Franco. Entonces él llegó a una minúscula aldea de Rosellón francés que se llama Las Illes, y de allí llegó a Perpiñán, donde tuvo el primer contacto con las autoridades francesas. Les comunicó que quería encontrar en Francia un sitio donde permanecer y que se le permita ir a ese sitio. Ese sitio se encontraba en Saboya, muy cerca de la frontera suiza. ¿Por qué en Saboya? Porque su cuñado, íntimo amigo, Cipriano de Ribacheriff, que era el representante de España en Ginebra y en la SDN, le había alquilado para ellos y su familia una casa en un pueblo nombrado Collonges-sous-Salève. Y fue Collonges-sous-Salève el primer lugar de estancia de Azaña y de los suyos, entre ellos su mujer Lola, en Francia.
Señor Amalric, de todas las maneras, desde Collonges él va a París y en París está unos días. Allí recibe un telegrama de Negrín, en el que le dice que como presidente debe volver a España. Pero yo creo que Azaña ya entonces tenía clarísimo, claro, que no iba a volver.
Claro, es que Azaña había recogido del general Rojo la afirmación de que no había manera de salvar militarmente el destino de la República. Y se estaba convencido que la única manera de limitar el desastre, limitar, no evitar, era emprender unas gestiones de carácter humanitario a través de las diplomacias de Francia y Gran Bretaña. Y eso chocaba con la postura de Negrín, que en cambio decía que resistir es vencer, según su fórmula, es decir, que había que proseguir la lucha, coste lo que coste. Entonces, cuando se marchó de Collonges a la embajada española en París, a finales de febrero, creo que el 25, tenía el propósito muy, muy firme, muy determinado, de depositar allí su dimisión de la presidencia de la República. Y fue efectivamente, después de contestar rotundamente a Negrín, lo que hizo. A partir de ese día, él consideró que se ya no ostentaba ninguna función en el gobierno de la nación y que se había convertido en una persona privada. Y él luego, en sus últimos meses, siempre insistió mucho en esto, que no había que pedirle que intervenga en la sucesión de acontecimientos que él había previsto, pero que no había podido evitar.
A pesar de que el 31 de marzo, en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en París, Negrín le criticó muy duramente.
Claro, fue una ruptura tremenda entre ellos, que se repercutió, además, no solo entre ellos, pero entre la masa de los exiliados republicanos en Francia. Muchos no entendieron la postura de Azaña en este momento, creo que hay que reconocerlo.
Se quedó un poco aislado entonces políticamente.
Claro.
¿Y es entonces cuando intenta centrarse quizá más en su labor intelectual?
Por eso intentó, para él y para los demás, justificar su análisis de lo que había pasado durante la guerra civil y en ese periodo del principio del exilio. Y se dedicó en Collonges a trabajos de reflexiones y de escritura de los que resultó el texto conocido como Causas de la Guerra de España, en el cual emprende un análisis muy crítico, a veces muy áspero, de los errores que él considera producidos en el campo republicano.
Y además, entre abril y diciembre del año 39, pues la presión del nuevo embajador de España en Francia, José Félix de Lequerica, sí, termina por causar efectos y se decide aplicar a Azaña la ley del 9 de febrero de responsabilidades políticas. ¿Qué supuso esto?
Bueno, yo creo que Lequerica, él tenía ya un contencioso muy antiguo que participaba en su enemistad con este representante de Franco. Por eso siempre consideró que había que prevenir eventuales intervenciones de Lequerica, pero mientras estuvo en Collonges, estas amenazas quedaron bastante alejadas. Porque lo que hay que considerar es que en septiembre de 39, Francia entra en nuevo ciclo, es decir, es el principio de la guerra mundial. Y en este momento se le hace saber de parte de las autoridades francesas a Azaña que no puede permanecer por mucho tiempo más en Saboya, ya que es, le dicen, un departamento frontera con Suiza y también con Italia. Y entonces le invitan a buscar otro lugar de estancia que no sea fronterizo. Emprende unas gestiones y por fin le proponen una casa en una estación de veraneo marítimo en el bassin de Arcachon, en la localidad de Le Pilat-sur-Mer. Y creo que en noviembre de 39, Azaña, su mujer y la familia de los Rivas-Cherif se trasladan a esta nueva residencia que está en el Atlántico. Es allí que, sinceramente, va cada vez más a encontrar las intervenciones de Lequerica, sobre todo a partir del mes de junio, cuando se firma el armisticio de parte del gobierno de Petain con la Alemania de Hitler, y cuando entonces los alemanes van a controlar una amplia zona del territorio francés e indirectamente pueden intervenir incluso en la zona que no ocupan. Es entonces en junio del año 40 entonces que Azaña siente la amenaza inminente de Franco a través de los agentes que pueda controlar y de las gestiones que pueda emprender Lequerica.
Sumado a esta amenaza está su salud, porque claro, es mala claro. Ya.
Su salud ya ha conocido unos trances muy críticos, unos problemas cardíacos y que se le van repitiendo y que le van debilitando cada vez más. De forma que por segunda vez el gobierno, a través del prefecto, le va a ordenar prácticamente que no se quede en Le Pilat, porque Le Pilat está todo el litoral atlántico, queda en la zona ocupada por los alemanes a tenor del armisticio de junio de 40. Y le piden que se marche y que se vaya a alguna parte de la zona definida como no ocupada. Y entonces empieza el camino de cruz de Azaña.
Porque hay que ver que esta situación es la de una persona enferma.
Claro.
En la Segunda Guerra Mundial, Francia ya totalmente inmersa en la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes avanzando.
Claro, con una aluvión popular francesa tremenda, conocido como el éxodo, incluso de belgas, del norte de Francia se corren hacia el sur. Es decir, que Francia conoce la peor situación de toda su historia. Y allí el pobre Azaña con su mujer en una ambulancia buscando un sitio donde parar. Y ese sitio va a ser, por casualidad, Montauban.
¿Que está en la zona libre francesa?
Que está en la zona no ocupada, definida como no ocupada.
Allí se instala pues en un pequeño piso.
Se instala primero en el piso de un médico de allí que tenía amigos españoles que había estado en Madrid. Y entonces el médico personal de Azaña, el doctor Gómez Payete, conociendo a uno de esos colegas, en fin, obtiene que les dejen una habitación en este piso. Esto a principio, sobre el primero de julio, una cosa así, del año 40. Y allí van a quedarse hasta septiembre, hasta que vuelva el médico desmovilizado y entonces... Por fin, Azaña y su mujer van a encontrar su último asilo en un hotel de la ciudad que se llama entonces el Hotel du Midi, frente a la catedral. Y es allí donde va a pasar sus últimas semanas, bajo la protección que le otorga la diplomacia mexicana, porque el presidente Cárdenas había dado órdenes para salvar a Azaña. Y es cierto que entonces hay intervenciones de Lequerica y probablemente también de elementos venidos directamente de España. Se habla particularmente del personaje conocido como Urraca, estaría en Montauban para preparar el enlèvement de Azaña, es decir, llevarlo a España, como se hizo poco antes con Luis Companys y con Zugasagoitia, entre ellos, y someterle a un juicio sumario y ejecutarlo. El plan existía y no se pudo concretar porque la salud de Azaña empeoró tanto que
Que casi no merecía la pena, podemos decir.
No me se hacía imposible.
Azaña sufrió un amago de ataque cerebral,
sí,
el 20 de julio.
Sí, una serie. Y el último le dejó a mediados ya de octubre, prácticamente, según lo que dice su mujer, apenas sin conciencia.
Muere un 3 de noviembre y...
Sí, en la noche.
Y además ocurren cosas.
El 4 de noviembre. Cosa curiosa y muy discutida, muere en presencia del obispo de la ciudad.
Porque le llaman al obispo.
Sí, porque su mujer había llamado al obispo. Es que su mujer había recurrido ya al obispo para pedirle que intervenga acerca de las autoridades españolas de Franco para evitar que se mate a su propio hermano Cipriano de Rivas-Gerif, que él sí había sido capturado en Le Pilat y trasladado en España, condenado allí a muerte, y luego Franco convirtió su pena de muerte inmediatamente después de la muerte de Azaña, apuntando en el juicio, ya no merece la pena, es decir, no merece la pena
hacer nada.
Matar al cuñado y amigo íntimo de Azaña para apuñalarle, ya que Azaña, el propio Azaña, ha muerto.
El embajador de México, como el prefecto no permite que se cubra su féretro con la bandera republicana, decide que se le cubra con la bandera mexicana. Y el embajador Rodríguez, según explica en sus memorias, le dice al prefecto que no había permitido que se le enterrara con la bandera tricolor. Dice así: lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio.
Sí, es lo que dice. Es cierto que en estos momentos la protección mexicana ha evitado un destino todavía peor.
Ha fallecido Azaña, nos ha dejado un legado y ya para terminar...
Sí. Lo que se puede recordar es que su funeral fue un acto multitudinario, al que acudieron más que centenares, probablemente millares de refugiados que andaban por ahí, ¿eh? Y se le acompañó así al cementerio. Y fue, creo, una manifestación del exilio, tanto más significativa como que se producía en la fecha en la cual se esperaba en la misma ciudad la visita del mariscal Petén al día siguiente. Es decir, que se produjo una especie de concentración de actos simbólicos que, claro, la prensa no pudo entonces difundir, pero en fin, cuando se ven los documentos se ve que así pasó. Y eso explica que la sepultura de Azaña, que luego fue organizada a petición de su mujer, se haya convertido durante todo un ciclo generacional en un lugar de memoria y de recogimiento de parte de los exiliados.
Pues muchísimas gracias por haber hecho la luz en estos últimos momentos, en este peregrinaje, en este camino difícil del exilio de Manuel Azaña.
Muchas gracias.